yo noto que tengo un bloqueo en las relaciones. Yo noto que algo no me fluye.
Las personas se sienten que estar al lado de otra persona fluye con naturalidad. Es fácil. Yo creo que vamos a la pareja porque tenemos una falta. Si no, no iríamos a la pareja. Esto es una idea importante. Entender que no venimos al mundo como una tábula rasa en la que empezamos a escribir una biografía. Porque a veces hay improntas que permanecen en nosotros y se convierten en actitudes o en exigencias o en dificultades.
Nuestros anteriores, igual nuestra madre, nuestro padre, no han podido vivir una relación de pareja sana.
Si mi madre no pudo ser feliz con su pareja, ¿cómo puedo yo darme el permiso para tomar felicidad?
No quiero tener hijos porque prefiero mi libertad y dedicarme a mis proyectos personales. Es cuando el yo está por encima de todo. Bienvenido, Joan.
Gracias.
Antes de nada, presentarte. Eres psicólogo, terapeuta, cofundador del Instituto Gestalt de Barcelona, formador de PNL, coaching sistémico y además en los últimos tiempos te has convertido en una persona de referencia en cuanto al trabajo en constelaciones familiares.
Sí, ¿no? Nos tocó invitar a Bert Hellinger al Instituto Gestalt en el año 99. Un poco yo tomé la iniciativa y me fui interesando y especializando en este trabajo sistémico. Así que a día de hoy me toca dar muchos talleres, enseñar constelaciones familiares.
¿Cómo vamos a hacer hoy? Porque yo quiero enfocar esta charla hacia aquellas partes ocultas que se nos escapan en las relaciones.
Sí, el mundo invisible.
El mundo invisible de las relaciones que nos tortura, vamos a decir, y que viene de algo de detrás. Y yo quiero empezar con una primera pregunta muy relevante y es ¿de quién nos enamoramos?
Quien tenga la respuesta certera a esta pregunta será en primer lugar muy famoso y en segundo lugar aportará algo significativo. Hay infinitas respuestas. Lo que vemos desde la perspectiva del trabajo sistémico transgeneracional es que hay asuntos que a veces quedaron pendientes, improntas, que empiezan a generar como una especie de atractores o de posibilidades de apego. Entonces resulta que encontramos la persona adecuada para bailar las danzas que son pertinentes a lo que el sistema en general necesita. Ejemplos tan sencillos como, que es un clásico además, que si el padre es alcohólico y lo desprecio porque es alcohólico, pero luego resulta que voy hacia la pareja y sin saberlo me enamoro de una persona que también es alcohólica o tiene la predisposición al alcoholismo. Entonces yo creo que lo que guía de quién nos enamoramos es un detector un poquito inconsciente que es capaz de ver en la otra persona la persona adecuada para bailar estas danzas a través de las cuales necesitamos clarificar cosas de nuestros apegos infantiles o de la historia familiar, que también trae asuntos pendientes. Por ejemplo, la historia familiar puede traer el asunto pendiente de que los hombres no son fiables para las mujeres y las mujeres están desconfiadas o enojadas con los hombres. Entonces, pues bueno, quizá una mujer se enamorará de un hombre con la condición de que no sea tan fiable para ser leal al sistema familiar y con la pretensión de reconvertirlo a una persona fiable y tendrá dificultad para lograrlo, porque muchas veces las propuestas relacionales en la pareja son paradójicas en el sentido de que yo quiero que tú seas confiable para que yo pueda estar tranquilo, pero con la condición de que no seas confiable porque mi manera de estar habitual es desde la desconfianza que necesito alimentar. O uno, qué sé yo, se siente víctima porque así lo vivieron las mujeres o los hombres de la familia. O uno desarrolló una actitud victimista en la infancia por el tipo de apego con los padres, y luego va hacia la pareja y en cierto modo invita al otro a que sea pues muy buena persona, porque uno ya sufrió mucho en su infancia o sufrieron las personas del sistema familiar, pero con la condición de que, es decir, la invitación es trátame bien, pero con la condición de que no lo hagas para que pueda perpetuar mi rol victimista y pueda perpetuar mi lealtad a mi infancia y a las heridas infantiles o mi lealtad a los patrones familiares.
O sea, que eso quiere decir que buscamos aquello que nos resulta familiar, aunque sea doloroso.
Yo creo que hay teorías, por ejemplo, que dicen que nos enamoramos de personas que nos sentimos atraídas porque nos recuerdan las primeras imágenes amorosas con nuestros padres. Lo que vemos en constelaciones es que acabamos a veces encontrando personas con las que podemos bailar aquellas danzas que vienen prescritas en nuestro código familiar o en nuestro código infantil. Y siempre son intentos de superar algo y al mismo tiempo de mantenerse en el mismo sitio.
Esta es la parte que me confunde, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo he tenido una historia familiar en la que he tenido una pérdida de una madre en los primeros años de vida y yo, por mi historia, he tenido un papel de ser muy resolutiva, tomar muchas decisiones y sacar a relucir mi autonomía, me voy a topar con personas a las que yo arrastre, guíe, a las que yo encauce, pero en el fondo mi deseo, yo me siento cómoda ahí porque es lo que he aprendido, pero mi deseo es, por favor, que sed autónomos, haced cosas vosotros, sí, también, claro, ¿no?
Pero esto es un imposible, esto es un imposible, porque el programa o la invitación interpersonal es, qué sé yo, yo soy resolutiva, yo soy determinada, yo tomo una posición de fuerza, yo tomo una posición de guía, porque sé hacia dónde necesita ir tu camino, este es mi patrón, pero por favor, te guío para que no necesites mi guía. Pero ahora imagínate que el otro no necesita tu guía. Aunque lo deseas, tendrías que cuestionar tu lugar de guiar al otro. Por eso es paradójico.
Claro.
Yo te guío para que dejes de necesitar guía, pero si dejas de necesitarla, entonces, ¿qué pasa con mi rol de guía? Otro ejemplo, que sé yo, el perfeccionista, que ha tomado un rol perfeccionista porque tal vez viene de un entorno caótico donde necesitó desarrollar una posición de hipercontrol, de perfeccionismo. Entonces, es muy posible que se interese por personas que están inseguras, que se perciben defectuosas, y el perfeccionista dice, bueno, yo voy a perfeccionarte porque soy muy bueno detectando tus defectos, pero con la única condición de que no llegues a perfeccionarte, porque si lo hicieras ya no podrías seguir siendo un perfeccionista. El salvador quiere salvar a la persona y busca una persona problemática, a veces con adicciones, a veces con enfermedades, etcétera, etcétera, y quiere salvarla.
O con inmadurez, ¿no? Para irnos, sí, a ejemplos más, bueno, que ocurren, ¿no? Cada día, ¿no? De yo estoy bien, tú no estás bien, y yo haré lo posible
para que tú estés
también como yo.
Sí, pero con la única condición de que no te pongas bien, porque si no ya no podría ejercer mi rol de salvador.
¿Y
por eso hay
pasa?
Tanto sufrimiento en las danzas de la pareja. Hay que encontrar la danza donde los dos pueden crecer y evolucionar juntos, y algunas parejas lo consiguen. Y el que era de salvador dice, yo quiero crecer personalmente, cambiar, transformarme, de manera que ya no me pongo de salvador. Y reconozco que también tengo mis fragilidades, tengo mis dependencias, tengo mis problemáticas, porque detrás de un salvador también hay un necesitado. Y el otro que hace de necesitado o de problemático, pues empieza a desarrollarse y a reconocer sus fortalezas. Y no necesita un salvador. Entonces es maravilloso cuando una pareja crece, evoluciona y cambian las posiciones de partida. Empiezan a danzar danzas que son diferentes de las previstas en el contrato implícito inicial y digo implícito porque esto no se escribe, mira, yo voy a guiarte y tú vas a hacerte pequeño para que yo pueda guiarte. Esto no se escribe, claro. Simplemente se danza esta danza. Pero entonces el que guía dice, bueno, tal vez en realidad yo también necesito un poco de guía. Y el que es guiado también crece y en algún momento dice, bueno, tal vez yo tengo mi propia visión de las cosas y mi propia autonomía. Y es maravilloso cuando van cambiando las danzas y van flexibilizando las danzas. Y en mi opinión, la mejor pareja se da cuando bailan la danza de la realidad, de la verdad. Y la verdad y la realidad es que a veces sentimos que podemos dar una mano al otro y a veces necesitamos que nos den una mano. Sentimos que a veces somos grandes y a veces nos sentimos pequeños. A veces nos sentimos alegres y a veces tristes. Claro, la danza de la realidad es distinta de la danza del estereotipo, donde uno tiene que tomar una posición relacional. Tiene más que ver con la verdad de cada momento. Y a veces con una pareja nos sentimos como la madre, pero a veces nos sentimos como el hijo, y a veces nos sentimos adultos, y a veces tenemos deseo y a veces no. Y a veces uno es el responsable y el otro el espontáneo, y a la mañana siguiente cambia la cosa.
Claro, a mí me parece interesante porque tú en tu libro hablas de la circularidad.
Sí.
Entonces tú acabas de comentar un ejemplo claro de que para que al Salvador le dejen de aparecer, vamos a decir entre comillas, a personas inmaduras, victimizadas, con problemas, ese Salvador tiene que renunciar a cosas que le otorgan una pseudoseguridad o un poder. En el momento en que esa persona suelta eso, esa circularidad o lo que ocurre en sus relaciones cambia.
Claro, claro. La circularidad es distinto de linealidad. Linealidad significa yo soy así y tú eres así. Pero ¿realmente somos así o somos así en relación? Es decir, nos invitamos a tomar un lugar. Y esto es circularidad. Y circularidad significa, bueno, si yo ejerzo de hiperresponsable, seguramente te estoy invitando a ti a que ejerzas de irresponsable. Entonces, esta es la danza que creamos entre los dos. Si yo trabajo conmigo y me doy cuenta de que esta salvar al otro es una forma de no ponerme en peligro a mí porque me da más seguridad y enfrento mi inseguridad a veces de ser querido por mí mismo, no porque tengo un rol salvador, entonces también empiezo a hacer una invitación relacional distinto con el otro y el otro puede crecer porque yo me pongo más pequeño o más necesitado también. Así que está, una parte está en nuestras manos también generar propuestas en las que el otro no tiene que representar un rol muy fijo, sino un rol muy puede ser un rol más flexible.
Y eso pasa por yo poder también flexibilizar mi rol y no sobreidentificarme.
Cuando uno cambia
con un papel,
o uno esto se flexibiliza, hace que el otro no pueda seguir estando en el mismo sitio. Muchas parejas, por ejemplo, entran en crisis. Y la crisis consiste en que hay muchos tipos de crisis. Puede ser por hijos, puede ser por proyectos, pero crisis de la danza significa el contrato implícito que hicimos es que yo sería siempre el abierto y el simpático y el espontáneo y tú serías el tímido y el asocial y danzamos esta danza. Pero o uno es el fuerte y el otro es el débil, uno es el independiente y el otro es el dependiente, pero en algún momento por el proceso de vida uno de los dos se va dando cuenta de que bueno, yo voy de independiente, pero ¿a mí quién me cuida? Y empieza a notar que quiere ser cuidado. Y entonces empieza a invitar al otro, cuídame tú también. Pero el otro dice, no, pero yo soy el dependiente. ¿Cómo que te cuide? Esto es romper las reglas de juego. Y entonces entran en tensión. Y a veces ahí las parejas se separan y el argumento que dicen es que tú ya no eres el que yo conocí. Claro que no, porque las reglas van cambiando y hay parejas que en cambio saben cambiar juntos. Y el que era tan independiente reconoce que también necesita. Y el que era tan dependiente reconoce que tiene una fuerza desconocida que no ha asumido o no ha explorado. Así que es bonito. Wow. Y a veces es difícil.
Esto es una frase literal de tu libro.
Venga.
A mí me fascina y quiero que nos la expliques. Dices, el amor real es un acto de maduración personal que solo en parte tiene que ver con el otro. Quiero explicarlo. Muchas veces hay personas que depositan demasiada expectativa en es que no he encontrado a la persona o es que esa persona no ha llegado. Y yo al leer esta frase entiendo que tú derribas esa ilusión de que aparezca la persona y aludes más a un proceso interno, ¿no? De que hay un momento en el que hay un proceso madurativo, entiendo que hay una apertura o un momento en el que tú estás abierto a dar y recibir y ya no le pones toda la carga que aparezca la persona justa para ti. Porque luego había otra frase que decías, que creo que citabas a Ortega y Gasset, decía algo así como hay personas que se pasan toda la vida encontrando a la persona perfecta para ellas y al final no la acaban encontrando porque no va tanto de eso, sino que seguramente hay varias personas idóneas para ti, ¿no? ¿Cómo es eso?
Bueno, Rumi tiene una historia que se pasaba la vida buscando a la mujer perfecta y no la encontraba. Y después de años de buscar a la mujer perfecta, la encontró. Pero entonces resultó que la mujer buscaba al hombre perfecto y no era él.
Ah, vale, claro. Se quedó. Sí.
Es un poco un mito de que... Claro que el amor y la pareja con la que estamos es especial, pero podrían ser muchas. A veces tenemos la idea de que es una persona en el mundo. Yo en mi trabajo me doy cuenta de que más vale trabajar para hacer crecer dentro de uno el lugar para ser pareja de otra persona, en lugar de poner tanta atención en tener pareja o encontrar a la persona adecuada, que es importante, hay que elegir bien también. Pero con esto lo que quiero decir es que más vale trabajar con uno para facultarse, para poder estar en una posición de pareja al lado de otra persona. Y este facultarse tiene mucho que ver con poner en paz la historia familiar, poner en paz el tipo de vínculo y de apego con los padres y también hacer crecer dentro de uno un movimiento amoroso que esto tiene más que ver tal vez con una pincelada espiritual, que es un movimiento amoroso que uno se enamora de las cosas y se enamora de las personas también. Y se enamora no en el sentido erótico o pasional, sino en el sentido de que experimenta un amor espontáneo hacia mucha gente. Entonces, claro, esto abre el espacio a una apertura mayor donde el amor fluye con más facilidad. Tiene que ver también con la generosidad, tiene que ver con la entrega. Obviamente, no todo el mundo va a ser la pareja, pero hay una apertura amorosa y entonces con la pareja se trata de la buena elección. Y la buena elección es aquella persona con la que somos capaces de crear danzas espontáneas donde el cuerpo se percibe ampliado y no constreñido, donde sentimos que hay más nutrición que desnutrición, donde sentimos que hay más alegría y vitalidad que energía de muerte y contracción. Y cuando bailamos estas danzas, las personas se sienten que estar al lado de otra persona fluye con naturalidad, es fácil. Entonces, una de las reglas, en mi opinión, del buen amor es que tienda a ser fácil. Y a veces queremos a una persona, la queremos, pero hay una danza energética donde nos tensamos, donde nos deprimimos, nos irritamos. Y esto muchas veces tiene que ver con que su manera de estar en el mundo y la nuestra no puede funcionar. alguien, por ejemplo, muy dependiente, que se enamora de alguien que muy dependiente y que quiere ser sostenido de alguien, se enamora de alguien que no quiere sostener a nadie. Y quiere, es decir, una persona que busca, por decirlo de alguna manera, una madre o un padre, y la otra persona no busca un hijo. Pero se quieren y se sienten atraídos. Y entonces, claro, luego la danza es muy complicada. Y esto se experimenta en el cuerpo. Es decir, por eso es importante la atención al cuerpo también. Experimento fuerte o débil, claro o confuso, expandido o contraído. La desventaja es que parejas que llevan mucho tiempo están tan inmersas en este campo relacional que a veces no se dan cuenta de ciertas vivencias en el cuerpo hasta que emerge una enfermedad o un síntoma, que es la expresión a veces de que el malestar no se puede ya gestionar más. Igual estoy siendo muy, muy apocalíptico. No,
lo entiendo. Al final tiene que haber un detonante que haga que te des cuenta de algo, ¿no? A mí me ha llamado la atención esto que dices, ¿no? De que tú estés en un estado expansivo. Eso quiere decir que a veces hay personas que están en un momento de querer querer y hay apertura, hay entrega, no hay tantos escudos, que al final es lo que hacemos en nuestra terapia, ¿no? A veces es derribar un poco las corazas y que tú puedas estar un poco más abierta. Pero ¿no has oído tantas veces esto de yo encontré a mi pareja en el momento en que no quería, en el que menos me lo esperaba, yo no quería para nada? Esto lo he oído muchas veces. ¿Y tú qué opinas de esto?
Bueno, que la vida es un misterio y nunca sabes lo que te trae y lo que sucede. Y puede ser que justamente cuando menos empeñado estás en lograr algo, hay otro tipo de receptividad. Pero Maslow, que fue un gran psicólogo, él hablaba de motivaciones deficitarias y motivaciones de abundancia. Yo creo que vamos a la pareja porque tenemos una falta. Si no, no iríamos a la pareja. Pero a veces la falta o el déficit es tan profundo que poco menos que le pedimos a la pareja que sea como un padre y una madre. Y esto es demasiado. Por ejemplo, en el trabajo de constelaciones, algo que es muy importante para poder orientarse amorosamente y con fuerza hacia una pareja es sentir que uno tiene padre y madre, que los ha integrado, que los ha procesado, no porque fueran perfectos, sino porque son los padres y uno ha podido hacer crecer dentro de uno y tomar lo que tuvieron para darnos. Entonces va a la pareja con una actitud menos deficitaria, más lo decía, motivación de abundancia. Y es distinto también el lugar de cuando uno va a la pareja con el anhelo de obtener, 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 o cuando uno va a la pareja como la expresión espontánea de una apertura amorosa y de una abundancia también amorosa, ¿no?
Vamos a las lealtades. Vamos a explicar un poco esto. Cuando de repente notamos, voy a ir de lo más evidente a lo que está oculto. Lo más evidente es, yo noto que tengo un bloqueo en las relaciones. Yo noto que algo no me fluye. Hemos hablado de varias cosas. Pero tú trabajas mucho con lealtades invisibles. Es decir, tendimos a repetir aspectos que incluso puede ser que familiares a los que ni siquiera hemos conocido por lealtad o por un linaje que hemos heredado, pues nosotros eso lo volcamos en la pareja, de manera que a lo mejor estoy reproduciendo cosas que me limitan y no son ni siquiera mías, son mías porque yo las estoy llevando a este plano, pero vienen de atrás.
Bueno, esta es una idea importante. Entender que no venimos al mundo como una tábula rasa en la que empezamos a escribir una biografía, sino que hay una biografía familiar que está escrita en nuestro cuerpo también. Se han hecho experimentos con ratones, se les daba olor de cereza y entonces se les daban unas descargas eléctricas. Es decir, tenían un trauma, una contracción, una impotencia, después de unas cuantas exposiciones quedaban condicionados, condicionamiento clásico. Pero lo interesante no es esto. Lo interesante, didáctico e ilustrativo es que los hijos e hijas, nietos y nietas, bisnietos y bisnietas, tataranietos y tataranietas, cuando olían el olor de cereza, entraban en la misma respuesta de trauma, de segregar cortisol, de impotencia. Y esto significa que heredamos grandes aprendizajes de nuestros anteriores.
A pesar de que no nos los hayan explicado ni los hayamos visto.
Para nada, están en el cuerpo. A veces sí que nos los explican, puedo poner un ejemplo, pero a veces simplemente están en el cuerpo. ¿Esto qué significa? Significa, por ejemplo, una abuela que sus relaciones sexuales eran poco agradables con el abuelo. El abuelo tenía una actitud sexual más bien agresiva sin tenerla en cuenta a ella, que ha sido bastante común esto también. Entonces ahí hay una impronta, un aprendizaje de resistencia, de no placer, de no apertura a la afectividad, y entonces puede ser que una hija y una nieta también experimenten una dificultad en la apertura sexual, y esta dificultad no se explica con los hechos biográficos. Así que a veces hay que mirar más atrás y mirar claramente qué ha sucedido, cómo han sido los vínculos. Yo siempre digo que conviene al menos mirar cómo ha sido la pareja de nuestros padres o el mundo afectivo en este ámbito de nuestros padres y de nuestros abuelos, porque a veces hay improntas que permanecen en nosotros y se convierten en actitudes o en exigencias o en obstáculos o en resistencias o en dificultades. A veces son muy evidentes y habladas. En uno de mis libros pongo la historia de una mujer que quería ir hacia una pareja, quería tener pareja. Lo primero que nos encontramos es que había abortado 3 criaturas. Y esto no es tan sencillo porque son hechos que impactan también en nuestra vivencia interior y modifican nuestra orientación energética para ir a una pareja. Pero en este caso había algo más serio y pusimos a los abuelos y la abuela estaba como muerta. Y entonces ella contó, mi abuelo tenía otra familia, tenía hijos con otra familia y trataba muy mal a mi abuela. La abuela tuvo que vivir esta pasividad, tuvo que vivir estar mortecina porque no tenía instrumentos para labrarse otra vida. Así que esta mujer tenía una rabia acumulada que nunca pudo expresar y en cambio la nieta tenía una rabia muy profunda con los hombres, así que ningún hombre valía para ella. Y la propia nieta dijo que cuando era niña, la abuela le decía, hija mía, al mejor hombre habría que ahorcarlo. Esto quiere decir que hay aprendizajes de generaciones anteriores que luego están influyendo en nuestra forma de vivir las relaciones y el amor en generaciones posteriores. Hay un magma sistémico, así que yo, o a mí me parece que conviene explorar la infancia, el niño que vive adentro, los patrones de apego, porque esto es muy importante también. Pero claro, luego hay un magma anterior de cosas que sucedieron, que a veces son más ocultas o invisibles, pero que potencialmente también pueden dirigir nuestros movimientos de alguna manera. Y en mi libro El buen amor en la pareja puse que un clásico que se repite bastante es de mujeres enfadadas con los hombres. Y claro, a la que miras un poco, no es que los hombres en su vida a veces les hayan hecho algo malo, pero sí a sus madres, sí a sus abuelas, sí a otras mujeres. Es decir, a veces están enfadadas en nombre de sus madres o de sus abuelas, en lugar de respetar lo que les tocó vivir a ellas, llevan el enfado. Y también hay hombres que siguen el patrón machista o siguen el patrón agresivo o desconsiderado con las mujeres, pero también hay una porción considerable de hombres que están debilitados. y están debilitados porque en ellos hay sentimientos de culpa que ni siquiera son personales, sino que son sentimientos de culpa que pertenecen a sus padres y a sus abuelos.
¿Y esto cómo se sana? Porque has dicho una frase que yo la he escuchado en constelaciones, esta frase muy sanadora de papá, mamá, esto es vuestro, os lo entrego, ta, 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 ta. Esto es una frase que me ha venido ahora, yo lo he escuchado, no es como entregar, el orden es entregarles a ellos, claro, aquello que ellos vivieron para yo poder enfocarme hacia mi vida.
Habría una regla en relaciones humanas que cada quien le corresponde vivir su vida de la manera que ha sido posible. Pero si somos sinceros diremos, qué sé yo, si yo tengo mi vida, pero mi vida también está afectada por lo que vivieron mis padres. Imagínate que mi padre hubiera sido Adolf Hitler. ¿Cómo me sentiría yo como hijo? ¿Estaría libre de lo que hizo mi padre? ¿O tendría mucha culpa y querría morir o querría, qué sé yo, expiar las culpas de mi padre? Pero primero hay que ver, porque muchas de estas cosas son invisibles. Y segundo, si uno ve, tiene que generar lentamente la fortaleza para respetar que la vida del padre fue de la manera que fue o de la abuela fue de la manera que fue. Esta mujer de la que hablo tenía que trabajar para llegar a un lugar donde pueda sentir y decir, querida abuela, tú tu vida y yo la mía. Y respeto el enojo y la mala vida que tuviste con mi abuela. Pero si me mantengo en sintonía con tu vida y con lo que a ti te pasó, en verdad no estoy viviendo mi propia vida. Y aquí hay que añadir que los anteriores no desean en absoluto que los posteriores se hagan cargo de sus asuntos.
Ahora voy a ir a otra, muy importante. A veces ocurre que nuestros ancestros, nuestros anteriores, igual nuestra madre, nuestro padre, no han podido vivir, imagínate, una relación de pareja sana, abundante. Entonces, la manera en la que yo le soy leal a mi sistema es reproduciendo aquello que les ha pasado. Es como si yo como hija o como hijo no pudiera superar a aquellos que me han dado la vida.
Bueno, esto es un clásico en psicología de experimentar culpa de tener algo mejor de lo que tuvieron nuestros anteriores. No solo pareja, más salud, más dinero, incluso culpa porque tengo un hermano discapacitado o un hermano al que no le va bien y a mí me va bien. Y con los padres en la pareja, cierto, hay muchos hijos que dicen, si mi madre no pudo ser feliz con su pareja, que es mi padre, ¿cómo puedo yo darme el permiso para tomar felicidad? Hay que hacer un movimiento interior de, a veces, asumir incluso una cierta culpa. Pero es culpa buena, que es culpa de crecimiento, es culpa que nos lleva a mayor felicidad. Pero a veces tenemos la complicación también de que cuando hay dificultades en la pareja de los padres, pues el hijo toma posición. Imagínate que están constantemente en lucha padre y madre. Ahí es muy fácil que los hijos entren en lo que llamamos triangulación. Entonces el hijo se pone al lado de la madre para calentar su corazón o como si fuera la pareja invisible de la madre y en contra del padre. Y luego, pues este hijo irá a la pareja, pero va con esta estructura interior.
¿Y tiene espacio para una pareja para él? Es decir, si ocupamos la manera en la que ocupamos un espacio que no nos corresponde, entiendo que también nos está limitando, ¿no?
Claro,
es decir,
claro.
Estoy soltero, estoy soltera, pero realmente no llega o no pasa aquello que yo me cuento que quiero porque realmente ya estoy casado o estoy casada con mi madre
padre.
O con mi padre, sistémicamente hablando.
Pues sí, o bien, sí, o bien estoy ocultamente tan unido a mi madre y mi madre me hizo sentir que yo era tan especial o que incluso que era mejor de mi padre que mi padre y yo he comprado este relato porque es un relato que me engrandece. A veces es muy difícil de cuestionar. Y entonces voy a una pareja y primero, ya sé que no le voy a dar el primer lugar porque el primer lugar lo tiene mi madre. Y segundo, le voy a pedir que me reconozca como algo, alguien muy especial, como me reconocía mi madre, lo cual no sé si será posible. Y tercero, tal vez tenga una lealtad oculta a mi padre, que fue apartado, o que fue rechazado, o que era infiel, y entonces también por lealtad oculta a mi padre, yo mismo me aparte de esta pareja, como hacía mi padre con mi madre, por ejemplo. Es decir, son tramas complejas que actúan en los hilos invisibles que mueven la noria de la pareja. Y claro, todos venimos del encuentro de dos personas, de alguna manera. Y esto es muy determinante.
A mí lo que me preocupa, y lo quiero lanzar, es que ahora estamos explicando las danzas invisibles de las que tú hablas. El tema es que muchas personas no llegan ni a pensar esto, ni a sospecharlo. Simplemente lo que yo sé es lo obvio, y es que a mí no me sale bien en la pareja. Entonces, por eso estamos aquí tú,
claro,
y yo.
Claro.
Porque a lo mejor a alguien le está sonando ahora la flauta por algún lado.
Claro, pero claro, esto es muy claro. O sea, no tenemos ni el conocimiento ni los recursos para entender lo que subyace a los problemas manifiestos, pero para esto estamos nosotros también, los psicólogos, los que llevamos trabajando para poder iluminar qué es lo que mueve los hilos de lo que pasa en la superficie. Y claro, también lo primero que la persona tiene que hacer si no consigue lo que quiere es preguntarse si no será que yo pongo de mi parte para que esto sea así. Porque también,
claro,
este es el primer escollo a salvar.
Sí,
no tengo la pareja que merezco, esto es problema de que no hay personas adecuadas para mí.
Tengo demasiadas preguntas, pero bueno, voy a una.
Venga.
Tú también nos hablas de la era del individualismo, esto sí. También lo hablamos mucho desde Mía. Y tú citas algo así como, no quiero tener hijos porque prefiero mi libertad y dedicarme a mis proyectos personales. Es cuando el yo está por encima de todo, ¿no? Entonces, comentas que más allá de los 40 años, que además me gusta porque es muy concreto, sería buen momento para soltar este exceso de ego. ¿Qué pasa? Porque ha cambiado algo. Antes, ¿será verdad que antes la gente se comprometía más? Antes la gente, estoy generalizando, ¿eh? Sé que no es correcto generalizar, pero antes la gente siento que quería formar más familia. No había este relato tan a menudo. Igual es porque no teníamos la libertad para tenerlo, ¿eh? Pero ¿qué pasa aquí con esto?
Bueno, yo creo que estamos a merced también de las corrientes sociales y culturales. En una sociedad como la hindú, la india, Ahora sí que están ya contagiados de Occidente, pero hace 50 años uno no se pregunta ¿qué quiero yo? La pregunta ¿qué quiero yo? Es muy moderna. Se preguntan ¿qué tengo que hacer en conformidad con mi grupo social? ¿Cómo tengo que adaptarme a lo que se espera de mí? ¿A casarme con la persona que elijan para mí? Pero claro, el mundo ha ido evolucionando hacia la libertad y hacia los deseos y hacia el apogeo del yo personal. Hoy en día el yo dirige nuestra vida. Claro, esto es muy moderno, es muy goloso también, es interesante. Nunca como ahora habíamos podido llegar tan lejos en nuestro desarrollo personal. Pero a veces también esto tiene el precio de que experimentamos más soledad, de que los vínculos son más frágiles, de que la entrega siempre es muy condicional. Claro, hace 50 años pues, había otro formato social. La gente iba a la pareja desde otro lugar. Ahora, bueno, es una sociedad más líquida, el amor es más líquido o gaseoso. Aunque yo creo que hay un cansancio ya de tanto escuchar el yo, y vuelven a sonar músicas de decir importa a nosotros, somos gregarios, donde se está bien es en conexión con otras personas, conviene no tomar el yo como si fuera el centro del mundo. Y luego, claro, en la vida también hay un proceso de hacer crecer el yo. Queremos tener un lugar en el mundo. Pero claro, como he explicado también en algún lugar, queremos subir a lo alto de la montaña y conquistar el mundo, conquistarnos a nosotros mismos. Y llegamos a lo alto de la montaña y gritamos, ya estoy aquí. Y luego se escucha el eco de la montaña que dice, bueno, ¿y esto a quién le importa? Si ahora
lo
que queda es descender de la montaña. Si todo lo que hemos ganado lo perderemos. Como no te des tanta importancia, la justa. No digo que el yo no sea importante, pero a veces en el altar del yo sacrificamos el nosotros o sacrificamos el tú. El tú en el sentido de respeto, escucha, cordialidad, cortesía. Por ejemplo, hoy en día se habla del ghosting, que yo estoy como diciendo, me piro a la francesa. A mí me resulta inconcebible esto, ¿no? Me parece, esta descortesía, este descuido, este no reconocer en el otro a un legítimo yo, ¿no? Es extraño.
Claro.
Así que estamos en los extremos, pero como todo movimiento se corregirá y el precio es muy alto porque el nivel de soledad, yo creo que nunca en la historia se había experimentado tanta soledad como ahora.
Por eso te quiero preguntar si tú sientes que es natural que de la familia de origen, el movimiento natural del ser humano, si realmente somos gregarios, somos animales de manada, nos desarrollamos en tribu, siento que podemos llegar a desarrollarnos muy fuertemente, incluso en vínculo. En el vínculo hay un desarrollo tremendo, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿el movimiento natural es pasar de la familia de origen a la familia constituida, que es la que yo creo, para mí, la mía? Sí. ¿Es lo natural, a pesar de que la época moderna, ahora pues quizás nos hayan dado la libertad de, oye, no hace falta que tengas una familia constituida? Pero yo a veces he pensado, ostras, pues debe ser lo natural, ¿no? También hay una parte de natural en esto, en este movimiento.
Hay un autor que se llama Neuburger que habla del sentimiento de existir, que es un sentimiento que necesitamos experimentar para sentirnos bien en la vida. Y él dice que este sentimiento se alimenta de pertenencia, nos sentimos pertenecientes a la familia, a grupos, y se alimenta de buenas relaciones. Claro, cuando somos niños pertenecemos a la familia, estamos segurizados en la familia. Luego salimos al mundo y nos preguntamos, bueno, ¿y qué voy a hacer con mi vida? ¿Y cómo voy a manejarme? ¿A dónde me lleva la sexualidad? ¿A dónde me lleva la necesidad afectiva? Y lo natural es empezar a crear otros vínculos. Y estos vínculos, hay mucha gente hoy en día lucha entre la seguridad de amar y ser amado y la libertad de hacer lo que quiero, es una polaridad que hay que integrar. Y ahí todos navegamos como podemos, pero lo ideal es poder tener vínculos seguros, porque las personas se tranquilizan y son más sanos y florecen, y que al mismo tiempo estos vínculos no sean tan comprimidos y restrictivos que uno experimenta que estoy en relación y segurizado y doy seguridad, y al mismo tiempo no estamos condenados a compartir todos los momentos del día. Yo tengo mis espacios de libertad y de desarrollo personal. Pero si no hay vínculos significativos, la vida se marchita.
Claro, pero voy ahí. La pertenencia, si no es con la familia constituida, ¿con quién? Es decir, tú te haces mayor, te haces adulto.
Es con la familia constituida.
Ahí es donde
voy. Con las parejas que tienes.
Porque con el trabajo, sí.
No.
Pero luego te jubilas.
No, la pertenencia sobre todo es... Es decir, la mayoría de la gente trata de gestionar el sentimiento de pertenencia creando una nueva familia o una nueva pareja o ingresando en una comunidad religiosa o creando vínculos de amigos que son muy, muy estrechos, pero no... No.
Porque los amigos, aunque sean muy estrechos, sí que es cierto que tú en algún momento los ves y te sientes amado por ellos, pero ¿cómo te diría? Es que no te lo sé ni decir. O sea, es algo puntual, ¿me entiendes?
Sí, pero hay, por ejemplo, imagínate una comunidad religiosa. En realidad son un... Podríamos decir que son un grupo de amigos que les unidos por un objetivo común. Entonces, hay gente que no tiene pareja, pero que calienta su vida o a través de una red de personas significativas y crean espacios de pertenencia, de comunidad incluso.
Que son continuados y que hace que se sientan que conviven con esa gente.
Sí, sí.
Eso es.
Y que hay alguien ahí. Necesitamos la pertenencia, necesitamos la relación y necesitamos estar acompañados y acompañar. Es decir, que haya otras personas que acompañamos su vida, aunque sea un amigo con el que hablas cada 2 meses, pero te cuentas, y que acompañan nuestra vida. Si no, ingresamos en un espacio que, en mi opinión, es terrible para el ser humano, que es más que la soledad, el aislamiento. Que la soledad forma parte, y vivirla a ratos incluso puede ser bueno y nos ayuda también a encontrar espacios internos que en excesivo contacto a veces no los encontramos. Pero hay un lugar en que la soledad se transforma en aislamiento. Y si somos sinceros, cuando el aislamiento se instala con fuerza, la gente prefiere morirse. No quieren vivir. O la vida, o enferman, o se marchita la vida. Pero bueno, lo cierto es que la mayoría de las personas encuentran la pertenencia en la familia que constituyen y en los hijos también, claro.
Sí, una pregunta para Joan. Están en auge las, sobre todo las generaciones más jóvenes, las relaciones abiertas o polígamas. Entonces yo me pregunto, ¿es sostenible?
¿Esto es?
En el tiempo. ¿Es posible que esta danza dure a lo largo del tiempo?
¿Qué preguntas tan complicadas?
No soy un especialista.
Ya, pero como sé que has reflexionado mucho sobre relaciones, alguna vez quizás...
Claro, aquí se juntan varias cosas, ¿no? Yo creo que un periodo de exploración en la juventud, 20, 30, donde no se experimenta la necesidad de tomar un compromiso, de criar hijos, por ejemplo, y ahí se juega con lo poliamoroso.
Entiendo que es un no, entonces.
Yo creo que es muy difícil. Y gente que lo ha intentado, comunidades, dura un tiempo, pero que acabe teniendo éxito para un tiempo de vida largo, yo no tengo muchos testimonios. Igual puede ser, ¿no? Pero aquí se junta también el tema de cómo gestionamos la fidelidad sexual o la no fidelidad sexual. Y este es un tema también muy delicado en el que se juegan patrones muy arcaicos, muy instintivos también. Y ahí, claro, cada pareja tiene que negociar las reglas de juego. Y lo que es posible y lo que no es posible. Y yo abogo por una cierta honestidad, porque si no hay daños que tocan en la línea de flotación de las parejas porque se dijo una cosa y se hizo otra. Y esto, todos somos falibles, todos somos imperfectos, pero hay que reconocer, yo conozco parejas también que vivieron, que siguen como parejas y en un momento dado decidieron que cada uno viva la sexualidad como le dé la gana, porque entre ellos ya no hay el interés sexual, pero se sienten unidos por muchos otros aspectos amorosos y les va bien, y les va bien. Pero más no sé. También lo que yo he visto hablando con algunas personas es casi como la búsqueda de un ideal, pero al precio de reprimir mucho los celos, de reprimir mucho, qué sé yo, la seguridad afectiva que esperamos de otra persona. Es decir, hacerse como el que puede con todo esto, en lugar de asumir los límites, que parece muy humano. Para mí esto es posible y lo otro no es posible. Como Incluso hay gente que se fuerza a imaginar que no necesita al otro. Cuando, claro que necesitamos. En fin, como... Pero no sé. Habrá que ver en 30 años qué va pasando con todo esto. Mi impresión personal es que es más fruto de unos años de vida.
Yo tengo un par de preguntas para acabar. La primera sería, ¿qué dinámica o qué dificultad puede haber detrás de alguien que constantemente quiere preservar tanto su libertad? No es que yo no me quiero complicar, no es que yo no quiero pareja, es que yo me quiero sentir libre, es que yo ahora mismo estoy muy bien, es que yo no necesito de nadie. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué puede haber detrás?
Muchas cosas, pero... A muchas personas o algunas personas en los talleres les he dicho, ¿quién detrás de ti te hace escuchar la frase, hija mía, mejor no tengas pareja? Y a veces está la voz de la madre, a veces está la voz de la abuela. Imagínate que la madre tiene la fantasía de que habría tenido mejor vida si no hubiera estado con el padre. Entonces proyectan la hija esta idea. Y entonces la hija, a veces muy inconscientemente, tiene una vida donde no le da mucho espacio a este aspecto, ¿no? Esta es una posibilidad. Hay que mirar otras también. Hay que ver cada caso. Imagínate que ha tenido un vínculo especial con el padre. Si hablamos de una mujer, el padre le ha hecho sentir a la hija que es poco menos la diosa que todo lo puede, cuando en realidad el padre se ha estado nutriendo efectivamente de la hija y la hija le ha comprado al padre esta grandeza personal. Y luego entonces siente que su tarea en el mundo es mostrar su grandeza, pero mostrársela a los hombres en el mundo de los negocios, por ejemplo. ¿Y para qué va a necesitar una pareja si ya tiene el corazón ocupado con este hipervínculo con el padre? No sé, ideas, habría que mirar cada caso, ¿no? Porque...
Sí, pero son dos ejemplos muy, muy claros. ¿La duración de una relación determina su éxito?
No, claro, no. Una relación puede durar mucho y ser muy desagradable. Una vez trabajé con una mujer y esta mujer me dijo, yo hace 30 años que quiero separarme de mi marido. Y yo le dije, no, mentira, mentira, eres mentirosa. Tú hace 30 años que vas diciendo que quieres separarte de tu marido, porque si quisieras separarte ya lo habrías hecho. Entonces, hicimos un trabajo y era una pareja que parecía la guerra de los Rose. O sea, estaban unidos por la lucha, unidos por la guerra. Y no se separaban por dos razones. Primero, porque nadie quiere perder la guerra. Y segundo, porque separarse de un enemigo, aunque sea un enemigo, te lleva a un lugar de duelo y de soledad. También la mala relación ata con mucha fuerza. Entonces, hay parejas que perduran, pero el precio es muy alto. Y otras logran unas danzas que son bonitas. Entonces, la durabilidad está muy bien. Cuando publiqué el libro del buen amor en la pareja, me invitaron a un programa de televisión. Invitaron también a una pareja que tenían cerca de 80 años. Y fue muy gracioso porque la presentadora les preguntó cuál era el secreto de su longevidad como pareja. Y los dos, al unísono, dijeron aguantar. Que muy gracioso.
¿Hay que aguantar entonces?
A ellos les funcionó. Pero aguantar no está de moda. No está de moda, pero yo creo que tener paciencia para saber esperar y que cada día trae su afán y que no hay que agitarse en extremo, y esto significa aguantar también. Aunque yo personalmente pienso que no conviene aguantar, decía Jorge Bucay, que no es lo mismo estar acomodado que cómodo. Y a veces uno se acomoda a una forma de vivir que no es cómoda. Y ahí hay que elegir también. Y aguantar, sí, es un recurso necesario, incluso para tener hijos. Hay que aguantar a veces porque se ponen complicados y hay que estar ahí en la pareja también, generar fuerza y aguantar y permitir los conflictos y hacerse espacio para la distancia también. Todo cabe en la casa de la pareja mientras sea fluido, mientras no sea estático. Ahora, si la pauta consiste en aguantarse, yo qué sé, hay ideas mejores para vivir.
Claro. ¿A quién escogemos entonces? ¿A quién nos apasiona o a quién nos conviene? O a lo mejor es que existe la mezcla de las dos en una persona.
Ojalá tengamos pasión con la persona que nos conviene. Hay que integrar las dos cosas, quizá, ¿no? Como yo reivindico elegir bien. Elegir bien significa también haber experimentado que darse tiempo para conocerse y experimentar qué va pasando en este campo que estamos creando entre dos. Porque también hay que decir que una pareja es como un ser humano, es como un organismo, y no hay dos organismos iguales. Son campos energéticos, campos vivenciales. Y decía Prajnampat, un maestro hindú, decía que sea fácil, que la danza fluya con facilidad, que sean buenos compañeros, es decir, que se acompañen en los asuntos, en la tristeza, en la alegría, como rezan los rituales del matrimonio. Si es posible que sean dos naturalezas no demasiado incompatibles o que trabajen sus incompatibilidades. Y esto quiere decir que si uno tiene hijos y el otro no tiene y quiere y el otro no quiere, es complicado. Si uno es judío y el otro es palestino, es complicado. No digo que no sea posible. Que a pesar de los pesares experimente confianza. Y lo contrario de la confianza es la enemistad. Pero a veces las parejas entran en enemistad y si la enemistad se instala durante el tiempo, esto es como una bomba. No se puede dormir con el enemigo. Y la otra cosa que decía que era muy bonita era que se experimente el deseo espontáneo de que el otro esté feliz. Si se cumplen 4 o 5 de estas condiciones,
nos quedamos.
Yo creo que hay que quedarse, ¿no? Si se cumple una...
Otra pregunta, Joan. Hemos hablado de que alguien que tiene una herencia, que ha habido una relación de padres que no le gusta, o incluso de abuelos o ancestros que ni siquiera ha vivido, que es lo que le llamabas tú, creo que fidelidad oculta, inconscientemente lo va a repetir, aunque no le guste. Entonces, ¿cómo hago si no lo quiero repetir? Porque si la naturaleza me va a llevar a repetirlo, ¿cómo hago? Sé que no lo quiero repetir, ¿cómo hago para no repetirlo?
Bueno, primero, yo creo que la repetición no es obligada. ¿Eh? Es una posibilidad que a veces sucede, pero a veces no sucede. No sé de qué depende. Pero si uno se da cuenta de que está repitiendo un patrón, bueno, el primer paso es saberlo, comprenderlo, darse cuenta. Y el segundo paso es mirarse adentro y trabajar un tiempo para hacer el ejercicio interior de decir tú tu vida, yo mi vida, tú a tu manera y yo a mi manera y te sigo queriendo papá o te sigo queriendo abuela o abuelo. Pero es un proceso
de diferenciarse la familia de origen, exacto. También.
Y yo creo que es un proceso que yo me lo pregunto a veces, ¿eh? Cada vez menos, no sé. Pero esto que me pasa, ¿esto es mío? ¿O esto es una resonancia? ¿Qué sé yo? Tengo una preocupación por las enfermedades. ¿Esto me pasa? Ah, no, pero esto le pasaba a mi abuela. Mi abuela perdió un niño. Para ella tuvo mucho sentido con esta experiencia de perder un niño que se instalara la hipocondría. Bueno, podría haberlo trabajado, pero eran otros tiempos, pero era siempre una inquietud. Entonces dices, bueno, cuando esto aparece en mí, soy yo que estoy fabricando esto, claro, porque vive en mí, pero esto está alimentado por un hecho que ahí sucedió que justifica una hipocondría.
Claro, luego me pregunto, ¿hay algo que es nuestro? ¿O es todo heredado? Claro.
Bueno, no. Afortunadamente, heredamos millones de cosas que son positivas y que nos potencian. Porque, o sea, la mayoría de las cosas que heredamos son grandes recursos. Y entre estas cosas que heredamos, a veces hay cargas que toman la forma de infelicidad. Pero también, esto, yo creo que todos estamos entre dos polos magnéticos. El pasado, y el pasado le grita al futuro repetición, repetición. Parécete a mí. Pero también el futuro nos está gritando innovación, creatividad, cosas nuevas. Y yo creo que afortunadamente también estamos magnetizados y atraídos por el futuro, no solo por el pasado. Porque si no, todo sería, estaríamos condenados como Sísifo, ¿no? A empujar la piedra y volverla a empujar y a repetir una y otra vez el mismo destino. Pero tomar los dones y dejar con amor las cargas, si somos más o menos conscientes. Y luego también esto, no es que uno diga, es que esto no es una cirugía, que uno se hace una operación y dice, me quito la carga, sino que esto a veces es una tarea cotidiana y de estar atento, porque los fantasmas, los introyectos, como los llamamos en Gestalt, los deberías, las ataduras, las lealtades, vuelven. Son tendencias.
Pero qué importante es saberlas detectar, por lo menos que empiece a llegarte esa voz y decir, ¡ey!
Y es muy liberador, porque entonces dices, no soy yo, es algo que está ahí. Hay esta serie de Netflix, no sé si la habéis visto, que se llama Mi otra yo. Pero está inspirada en un libro que el título del libro es Este dolor no es mío.
Yo tengo ese libro.
¿Lo tienes?
Sí.
Pues esto.
Joan, para acabar, me gustaría que nos dijeras alguna de estas frases célebres que se dicen en constelaciones. Sé que ahora está descontextualizado, pero una frase que tú sientas que muchas constelaciones, para acabar de sanar y de liberarnos de cargas que no nos corresponden, ¿has podido pronunciar o hacer pronunciar a la gente a la que has ayudado?
Bueno, mira, yo creo que algo realmente crucial para todas las personas es el padre y la madre. Y una frase para trabajar adentro es, tomo lo que viene de vosotros, incluyendo lo que fue difícil, y lo aprovecho para tener una buena y larga vida. Y otra frase es, aunque a pesar de vuestros conflictos, yo os pongo juntos en mi interior y lo demás no me concierne. Porque el hijo entra en los rollos de los padres, en alianzas.
Pues muchas gracias, Joan, por todo.
Bueno, gracias a vosotros. Nada, toda la pareja es complicado.
Seguimos intentándolo.